Ser Podcast.
Muy buenas, bienvenidos una semana más a Ser Runner. No nos gusta dejar nada colgado en este programa. El último episodio de Ser Runner concluía en Dos Hermanas. En concreto estábamos hablando del origen de este nombre, con una nazarena, que es el gentilicio, con Carolina Robles, y nos decía, sí, bueno, el nombre de mi localidad natal viene de dos hermanas, Elvira, y no se acordaba de la otra hermana, son Elvira y Estefanía Nazareno. Tras la reconquista de Sevilla en el siglo XIII, estas hermanas descubrieron en una cueva una imagen gótica de Santa Ana, la actual patrona de la ciudad, y una campana. Esto estuvo detrás del origen de esta población, de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Dicho esto, hola Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Ione Gaña, muy buenas.
Hoy vamos ya en el primer programa propiamente de verano a abordar de la mano de nuestro experto habitual algunos de los tips en cuanto al protocolo de actuación cuando corremos en verano y también en cuanto a material con nuestro experto, como decíamos, Javi Moro. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo llevas esta primera ola de calor?
Bueno, primera depende de dónde estés, pero la llevo mejor que ese primer golpe de calor que nos vino, que además, oye, también se enlaza así con lo de Dos Hermanas, que allí creo que también hace bueno.
Sí, exacto. Bueno, allí esto en Dos Hermanas va a ser especialmente útil el programa de hoy. A ver, Javi, cuéntanos. Primero te vamos a preguntar por tu experiencia personal. Tú ya has corrido, bueno, muchos veranos, pero este también con calor. Estamos viendo que las temperaturas están marcando hitos, topes, paulatinamente. ¿Qué has hecho tú? Vamos a intentar copiarte. Cuéntanos qué has hecho tú y a partir de ahí ampliamos con más tips.
Sí, pues como tengo esa manía de correr maratones en otoño, me toca entrenar en verano y por desgracia vivo en Madrid, que no es el mejor sitio para entrenar un maratón en esta época del año. Pues me he ido acostumbrando a llevar cosas que utilizo en la montaña para el día a día poder salir a correr aquí en Madrid, porque en la montaña están básicamente obligados, sobre todo la gente de ultra, a llevar su propia comida, hidratación e ir rellenando, y aquí es que se hace absolutamente necesario tanto el complemento para llevarlo como la botella, además de luego lo que metas dentro, claro.
A ver, entonces, Javi, por hacer un, vamos a decir, top 3, ¿no?, de las cositas que podemos utilizar durante el verano para este tipo de carreras, que habitualmente son, pues, de salir un rato cuando vuelves de trabajar, pero que ahora se convierten, no voy a decir en un desafío, pero sí en algo que hay que prever un poco más. ¿Los chalecos de hidratación útiles, Javi, para salir incluso en ciudad en verano?
Se han puesto muy de moda, pero yo creo que con un cinturón es suficiente porque caben hasta una botellita de medio litro, las hay de 250, medio litro y litro, y yo creo que con el cinturón es suficiente para llevar ahí las llaves, la botellita vacía o llena, dependiendo de si te vas a tener muchas fuentes o no. Así que es ahí la primera recomendación.
Vale, por tanto, igual el chaleco no hace falta, el cinturón vale. Estas botellas, digamos, para explicarlo, si alguien no las conoce, que son muy flexibles y que cuando se vacían ni pesan ni ocupan, son estas, ¿no, Javi?
Exactamente, porque luego si te lo bebes todo, puedes llevarla sin molestar, o bien enganchada al cinturón o bien en la mano, porque al final se queda hecho como un papel arrugado, ¿no?, hasta la siguiente fuente y no pesa, no molesta, y te acostumbras a llevar eso en la mano sin ningún problema.
Vale, es verdad que son muy cómodas, ¿eh? Yo, vamos, creo que es un must, y ya no te diría para el verano, para el invierno y para siempre. Otra duda, lo de las gorras. Yo creo que cada vez es más frecuente, afortunadamente, que la gente las utilice en el día a día. Claro, es que en verano al final hay que protegerse también la cabeza.
Totalmente. Se han puesto muy de moda las gafas tipo ciclista, muy amplias, que tapan muy bien el sol, pero creo que la gorra es incluso más importante porque la visera ya tapa la cara. La parte de arriba te quita mucha radiación del sol y encima la puedes ir mojando también, que te aísla bastante del sol, y yo utilizo más gorra que gafas.
Voy a hacer el papel de enmendador. Voy a poner alguna enmienda a lo que hayáis hecho. Cosas que yo he oído, por ejemplo, con esta especie de cantimplorillas, que efectivamente son muy cómodas y muy portables. ¿Tema de la higiene?
Hay que lavarlas en cuanto vuelvas a casa, si has echado algún producto dentro, como sales minerales. Y un buen tip para guardarlas es en el congelador, porque si se te ha olvidado lavarla bien, El congelador, pues congela cualquier bichito que se pueda
Sí.
producir con estas temperaturas.
Sí, como el pescado con el anisakis, ¿no?
Exactamente.
Vamos a pasar por el congelador. Y en cuanto a las gorras, mundo más masculino, pero hay quien le cuesta mucho ponérsela porque dice que se le recalienta la coronilla y pues hay frondosidad que se pierde para no volver. ¿Esto es cierto, Javi?
¿Sí?
Bueno, no creo que sea por la gorra, la verdad, pero no sé, el pelo se pierde siempre en mayor o menor medida, pero no creo que
Vale,
sea
no,
por
no,
eso.
no, no lo ves asociado,
No sé,
¿no?
es un mito clarísimo. Yo incluso conozco compañeros que en la radio, esto es una interioridad del periodismo, pero que no se ponen los cascos en la parte de arriba para que no les afecte a la cabeza. No voy a decir nombres. Para que no se les caiga el pelo, vamos, básicamente. Me quedaba otra historia, Javi, que son las cremas para el sol y o las mangas largas. Yo sé que esto tiene muy poca prensa entre el corredor, la corredora, pero no seamos tontos. La gente que vive en sitios donde hace mucho calor no va en tirantes ni va enseñando todo el cuerpo a las 3 de la tarde por mitad de la ciudad.
No, la verdad, y mi experiencia dice que según me va dando el sol me voy quemando, así que yo soy de los que se echa crema. Lo siento mucho por las modas que haya puesto algún futbolista, pero yo me echo crema para protegerme un poco más del sol.
Bueno, yo decía tiene mala prensa, no por estos especímenes, sino en cuanto a que, bueno, pues al final uno suda, es incómodo porque es pegajoso y demás, pero en fin, que más allá de eso está la protección de la piel, que es muy importante y más.
Sí, pero hay cremas deportivas que a lo mejor son un poquito más caras, que aguantan muy bien el sudor y la fricción y no molestan nada, no son grasas, absorben muy
Vale.
bien la piel. Hay ahora cremas bastante buenas para hacer deporte.
Vale, por tanto hemos hecho el top 3 de las botellitas, de
Sí.
la gorra y las gafas. No voy a entrar en lo de la gorra con banderita por atrás, ¿sabes? Yo en las que digo, las que tienen como un,
Ah, bueno,
¿sabes?
sí,
Del
las
desierto esto para que te cubren
de
el cuello.
beduino,
Eso es,
¿no? Las de
correcto.
beduino,
Eso vamos a
sí.
dejarlo igual para otro
Bueno, pues
día.
tampoco es mala, ¿eh? Porque es verdad que esa zona de la toba es una de las que más
Sí, sí.
se quema, es cierto. Bueno, y Javi, hemos dejado obviamente de lado, pero bueno, buscar la sombra realmente, no sé dónde la encuentras tú en Madrid y quizá en el Retiro, pero como esa medida no hay otra, ¿no? No vamos a dejar de citar los clásicos, es decir, el primero.
Sí, las zonas arboladas, el frescor es muy diferente a cualquier otra sombra de un edificio porque se recalienta mucho menos y hay que buscar zonas arboladas. Si se puede, pues incluso darle vueltas si hace falta.
Eso es hacer
Cualquier
algo más
truco que
circular,
nos.
¿no? Claro, sí.
Claro, hay que buscarse los trucos para poder correr en verano. Y yo vuelvo a insistir mucho que la gente quizás no lo tiene tan presente, pero las sales minerales con el agua es fundamental porque sudamos mucho y se escapa el sol y por el sudor.
No vale solo con agua. Perfecto. Bueno, ya hemos cumplido el más del inicio del verano, ¿vale? Todo el mundo se ha dado por enterado de los kits que teníamos que llevar y de los consejos de Javi Moro, que es el que más sabe de esto. Pero queremos abrir hoy un melón importante, porque estamos viendo, Verónica, que en muchas carreras se están prohibiendo ya los auriculares.
Y en otras están poniendo matices. Por
Eso
ejemplo, no
es.
puedes llevar unos cascos que te aíslen completamente de lo que ocurre a tu alrededor. Dan la alternativa, no sé hasta qué punto unidos de la mano de la publicidad o de marcas que se unen a maratones para decir este sí los puedes llevar,
Claro.
que son los famosos auriculares de conducción ósea, estos que te permiten escuchar tanto lo que ocurre a tu alrededor o lo que pase durante la carrera, los consejos de la organización, como la música que quieras llevar durante la
Que
prueba.
se escucha muy bien, pero claro, el motivo de la prohibición, aparte del tema comercial que ha citado Verónica también acertadamente, a priori uno puede pensar que es la seguridad, ¿no? Es
Claro.
decir, si ya escuchas lo de fuera, pero ojo, no solo, no solo, se considera también un método de dopaje.
Doping tecnológico.
Doping tecnológico, porque te pones a 100, comienza el corazón a latir, va ese diapasón, ojalá bastara con eso, con escuchar música al uso para hacer buenas marcas. Pero Javi, cuéntanos, ¿por qué se está prohibiendo esto?
Bueno, la Federación Internacional de Atletismo sí que lo tiene prohibido para el atleta federado porque los Beats te aceleran te emocionan y te pueden acelerar el pulso y eso puede ser una ayuda para correr un poco más. Entonces, está prohibido correr con música para todo el mundo federado. Y sí, hay una polémica o está más en boga ahora el tema de que hay gente que no se entera de nada cuando lleva cascos y por una parte se apoyan en lo que dice la IAAF, pero bueno, las carreras populares casi nunca son tan estrictas con las normativas, pero hay un tema de seguridad importante, sí.
Claro que seguridad, Javi, ¿a qué podemos referirnos? Por ejemplo, a que alguien sufra una caída cerca de nosotros, nos pida ayuda, no nos enteremos, a que haya una modificación en el recorrido, qué sé yo, por un árbol caído, cualquier historia que ocurra alrededor y que se nos informe durante la prueba y al llevar los auriculares no nos enteremos, ¿no? Iría un poco por ahí.
También, y que en las carreras pasan cosas y que cuando a lo mejor por detrás pasa algo, te están llamando la atención, sí, pues hay gente que no se entera, o se cruzan y no se enteran, no miran. Bueno, pues hay mil situaciones que es mejor ir escuchando lo que pasa alrededor, sí, aparte de llevar una música que te distraiga o te anime un poco.
No estar completamente aislado. Hemos encontrado un experto en auriculares.
Se llama
Michael Gómez. Cuéntanos, Javi.
Es la persona que conozco que más auriculares ha probado, pues no sé si por friquismo o porque le gusta, pero realmente lleva muchos años probando diferentes dispositivos y de los primeros que salieron de conducción ósea, pues los probó él.
Hola, Michael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos auriculares has probado, Michael, en tu vida? ¿Llevas la cuenta?
Incontable, pero pues pensaba el otro día, 20 años desde el primero y he pasado por todas las tecnologías, como bien decía Javi, y es incontable, porque todo lo que aparece en el mercado al final me apetece probarlo porque es imposible que yo salga a correr sin escuchar podcast normalmente y alguna vez música, pero normalmente son podcasts.
Está guay porque 20 años, claro, dan para que tú nos cuentes la evolución del auricular en estos 20 años. ¿Cómo eran los primeros que utilizaste a principio de siglo?
Pues como casi todos, con un cable conectado a un dispositivo MP3. La ropa en ese momento tenía incluso unos orificios, unos agujeritos para que tú pudieras meter el cable por dentro y que no te estuviera molestando. Y estos eran los primeros. Los que ahora parece que se empiezan a volver a poner de moda en algunos jóvenes que prefieren llevar el móvil con auriculares de cable, pues esos eran con los que corríamos al principio.
¿Esos no sé si tendrían las letras L y R todavía o sí?
Sí, sí. Sí,
ya tenían, ¿no? Es que, pues mira, pues todavía hay una época más pretérita que era que no distinguían entre izquierda y derecha. O sea, esos ya sí. Vale, seguimos, Michael.
De a partir de ahí ya empezaron a entrar los estándares Bluetooth que permitían que con un emisor y un receptor no necesitáramos cable. Pero los primeros auriculares con Bluetooth, si los recordáis, no eran tipo botón, los que vemos ahora que se ponen en los oídos, sino que normalmente para que pudieran tener la recepción tenías una especie de diadema o algo que te unía. Normalmente era una diadema que te los unía por detrás, con lo cual tampoco era lo más cómodo porque al final tenías una especie de collar que te abrazaba a la nuca.
Vale, luego entiendo que lo que se elimina es esa diadema, ¿no?
Sí, posteriormente lo que se hace es se elimina esa diadema y se empiezan a trabajar ya modelos que son Bluetooth, de tipo botón, que se colocan dentro del oído y sobre todo que ya fueran específicamente deportivos, es decir, que soporten el sudor, porque el sudor al final al tener sales podría ser corrosivo para la tecnología y los circuitos, y que soporten el agua, no sumergirlos, pero sí salpicaduras.
Uh-huh. Vale, y así llegamos que al año 2020 más o menos, donde ya empiezan a vivirse la última revolución hasta ahora.
Yo creo que en 2019 vivimos una buena etapa en la que los corredores al final empezamos a darnos cuenta de que efectivamente no se mueven los que llevamos de botón, pero no nos sentimos muy cómodos porque nos estamos perdiendo parte del ambiente. Entonces, Javi ha comentado ahí, llega la conducción ósea, que es algo que llama muchísimo la atención porque sin tener algo dentro del oído, tú notas que a través del hueso del oído interno estás escuchando realmente la música y los podcasts. Llama muchísimo la atención. La primera vez que pruebas eso te parece magia.
Sí, es verdad, ¿eh? Es un poco de ciencia ficción. Cuando se los vi a una tercera persona y luego cuando los tuve la ocasión de probar, no los tengo míos, pero sí me los han dejado. Y la verdad que es una locura porque es la sensación, como dice ahora Michael, de tener el auricular pero sin tenerlo en el oído. Por lo tanto, lo que te aporta Michael es al final que no te aísla, ¿no? Sigues escuchándolo de fuera, aunque sea inmersivo realmente la sensación de la música.
Efectivamente, tú puedes ir por naturaleza o por ciudad y si hay cualquier accidente, hay algún aviso de emergencia, hay cualquier cosa, tú te estás enterando, pero no estás totalmente aislado, con lo cual hay muchos corredores que requerían eso, decían, oye, yo me gusta poder escuchar, pero no quiero aislarme porque si de repente pasa algo, no quiero ser el último en enterarme.
No, y tienen la ventaja también, Michael, Verónica, de que desde fuera es visible, ¿no? Es decir, que la persona que, digamos, esté fiscalizando que lleva cada uno en la oreja puede ver que ahí sí que se están combinando la música con no estar aislado, con estar atento al ambiente también.
Totalmente. Es así, es exactamente así.
Hemos abierto esta, entre comillas, polémica, ¿no? Que parece que en los últimos tiempos se ha surgido. Recuerdo la decisión que tomó Berlín, por ejemplo, el año pasado, de sí permitirlo, levantar ese veto, al menos en los atletas populares. En todo esto, Michael, que eres tan usuario de los auriculares y que los conoces tan bien de todos los tipos, no sé si estás claramente en una de las dos posiciones, si te mueves de una a otra, si le ves pros y contras a llevarlos y a no.
Yo, pese a que entrenando ya os he dicho que llevo 20 años y que siempre los utilizo, en competición no uso nunca auriculares. Soy un rara avis porque en competición me gusta estar atento a lo que está pasando fuera, al resto de corredores, a los compañeros con los que estamos corriendo. Y soy un popular más, pero sí que me gusta enterarme de todo lo que está pasando porque al final el momento de la carrera es un momento único y cuando veo a gente que entiendo que lo lleva por motivarse y demás y lleva su banda sonora y sus playlists, a mí realmente digo, te estás perdiendo este momento tan único que es un maratón que se está celebrando aquí y ahora.
Es que, a ver, el oír, ¿no?, lo que está pasando, no sé si tanto escuchar, ¿no?, pero tenerlo de fondo forma parte de la experiencia, ¿no? Conozco gente que le pasa también con las gafas de sol, que no le gusta mucho ponérselas porque dice que no ve luego los colores y no. Entonces, bueno, oye, cada uno sus manías. Pero vamos a ver, vamos a hablar de precios también, Michael, porque tú te has dejado, obviamente, un presupuesto importante, superior al de la media, en este tipo de artilugios. Pero ahora, ¿por cuánto nos podemos comprar esos auriculares más o menos dignos? Vamos a tirar, no sé, a media alta. O unos que te gusten a ti, que sean muy resultones de conducción, o sea. ¿Y qué presupuesto estamos hablando?
Se han democratizado mucho los precios desde ese 2019 que comentábamos antes. Y yo creo que ya empiezas a encontrar los de iniciación de marcas potentes. Los puedes encontrar en torno a 100 euros en mercado. A partir de ahí ya puedes empezar a subir, a subir, a subir. Y ya que comentabas las gafas, lo último, el Nova Más que está viendo son estas gafas inteligentes, que ahí ya se pueden irte hasta los 500 euros en lo que combinas una gafa que además tiene inteligencia artificial, tiene cámara incorporada, con lo cual puedes grabar vídeo y fotos y a la vez también te permite escuchar música e incluso hacer llamadas sin necesidad de llevar unos auriculares. Combinando, no es conducción, o sea, exactamente, sino que unos pequeños altavoces te lanzan directamente la música al oído. O sea, desde 100 euros hasta 550, en el caso que quieras, las gafas último modelo, las más avanzadas del mercado.
Menos mal que los de Pantomima Full ya estuvieron en el programa. Javi Moro, ¿a dónde vamos a llegar?
Bueno, pues como dice Michael, de aquí a nada llevaremos igual unas lentillas que nos digan muchas cosas ahí directamente a los ojos y quizá lo escuchemos también. Nunca se sabe, ya hay que esperarse todo.
De todas formas, yo aquí voy a introducir un matiz, voy a intentar romper una lanza a favor de los corredores y las corredoras de trail de ultradistancia, que se tiran en el monte, solos en muchas ocasiones, o prácticamente solos, horas y horas y horas, mañana, tarde y noche. No sé, yo ahí, Javi, sí veo una, no sé si llamarlo excusa, o una justificación para que te acompañe en momentos la música, ¿no?
Sí, también es eso, hay que pasar tiempo un poco distraídos, además a ellos les viene bien, bueno, es necesario en las ultras llevar un teléfono móvil por seguridad, pues mira, ya combinan un poco todo, ¿no?
Michael, volviendo a ti y a tu experiencia personal, ya hemos escuchado como Moro nos decía que la Federación de Atletismo considera dopaje, entre comillas, el tema de la música, porque aumenta el ritmo cardíaco y eso puede derivar en un rendimiento mejor, pero claro, tú en tu caso corres el entrenamiento con música y haces la competición sin ella. ¿Compensa la excitación del día de la competición el hecho de que no estés escuchando música? ¿Cuándo son mejores tus marcas?
Yo en mi caso creo que sí que compensa porque el subidón que me da escuchar a los voluntarios, al público, a la gente que está en las calles, a los compañeros, al final yo creo que el día, el dorsal compensa esas pulsaciones. Aunque entiendo también la gente que tenga como último recurso el tener una playlist para cuando se viene abajo y llega el tío del mazo, decir, bueno, me pongo mi canción favorita y es un mantra para poder seguir corriendo.
Hemos recordado hasta los iPods, que allá por los albores del siglo XXI nos acompañaban con, decía antes Michael, en las camisetas, verdad, que venía como un pequeño bolsillito así en el lateral junto al hombro para guardarlo, eran muy chiquitines. También las mochilas de montaña los llevaban en la propia, bueno, una de
lateral,
las asas, ¿no?
¿No?
Y ahí
no,
para poder meterlo y sacar el cable por un agujerito.
¿Sabes lo que pasa? Que decimos 20 años suena mucho y luego es 2006.
Ya.
Es que
a lo mejor es que no somos lo suficientemente jóvenes como, exacto, para empezar a ver con perspectiva dos décadas.
Ha habido una miguita de pan que se ha quedado tirada antes de cerrar el programa. Mister Auricular, Michael, escucha podcast en ocasiones cuando va a correr. ¿Quieres nombrar alguno aquí, en este?
Mejorando lo presente. Me suelen gustar mucho los de entrevistas conversacionales largas. Podría nombrar muchos de la casa escucho, pero intento ser lo más ecléctico posible. Y por no dejarme a nadie fuera, no voy a nombrar a nadie, pero normalmente entrevistas muy largas porque me ayudan bastante a saber que no voy a tener que cambiar de episodio en medio de una tirada larga.
Yo soy muy del rollo de Michael, muy del rollo. Sí, porque además la entrevista también tiene su propia letanía, ¿no? Su propio ritmo. Tú te vas metiendo en la conversación y va pasando el tiempo, ¿no?
Exactamente, sí. Es como si dos personas te hubieran invitado a su conversación y cuando yo veo que ese episodio dura dos horas y pico, y yo tengo delante una tirada larga, estoy tranquilo porque sé que no voy a tener que preocuparme en qué sonará después y si me quedo a medias de podcast y tengo que buscar otro.
Será muy comercial en lo de los auriculares, pero aquí va a la contra completamente, Michael, porque las tendencias dicen otra cosa, pero aquí hay dos defensores al menos de los podcast eternos de más de dos horas de charla. Quienes hoy hayan utilizado o estén utilizando ahora mismo este, Michael, para concentrarse o para entrenar, que sepan que va a terminar ya, así que nada, les lanzamos un último ánimo, si te parece.
Perfecto, pues ahí estamos y que sigan escuchando lo que quieran, pero sobre todo que vayan siempre con mucha seguridad cuando vayan escuchando su música o sus podcasts.
Eso es.
Gracias, Michael. Y a ti, Javi Moro, ¿algo más para nuestra gente?
Nada, que sigan animándose con esta última carrera y que tenemos que abrir el melón luego también hablando del calor de los maratones próximos que llegan. Como es Berlín, por ejemplo, a ver si este año no toca.
Joder, pues si os parece, en pleno verano armamos otro programa y lo abordamos específicamente de las carreras y esa adaptación a las nuevas circunstancias climáticas.
Muy bien.
Un abrazo.
Año prometemos ese día, prometemos hacerlo de al menos dos horas para Eso que es. Os guste el episodio. Cuídate mucho, Javi Moro, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.